Para muchos el año 1994 no es historia, ni siquiera forma parte del pasado. En Ruanda hay una fecha que, aunque intentan superar, es muy difícil olvidar. El exterminio del 75% de la población Tutsi. Unas 800.000 personas asesinadas junto a otros Hutus moderados por una cuestión de etnia. Allí en Ruanda estuvo un gran periodista y gran amigo mío, que es Pepe Arenzana, al que mucho quiero. Querido Pepe, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, 25 años después. Si tú ahora fueras a Ruanda, ¿la reconocerías o ha cambiado mucho o no sigue igual?
Si yo vuelvo a Ruanda, y es una intención que tienen un par de productoras de televisión que se han unido para hacer un proyecto que rememore esto y otros asuntos de la ayuda humanitaria en su historia, lo que me voy a encontrar, espero, es un país estabilizado que crece prodigiosamente, sí, dentro de una dictadura, porque además entiendo que no hay otra solución. Quiero decir, cuando se produce una hecatombe de estas características, es imposible la democracia. Entonces, crece, parece ser que prodigiosamente, los datos económicos así lo avalan, hay una estabilidad, pero siguen abiertas heridas que son imposibles que cicatricen ni siquiera habiendo pasado 25 años. Piensa que aquí seguimos hablando 80 años después de la guerra civil, y imagínate 25 años todavía con las caras presentes de quienes cometieron aquella atrocidad que no...
Pero digamos que aquel país, la mayoría es Hutu, un 85%, y la minoría es Tutsi, un 15%. Realmente no hay ningún rasgo que les diferencie, tú no... Y yo no sé si había mucha rivalidad previa. ¿Cuál es la chispa que hace que una serie de Hutus exaltados acaben con la vida de 800.000 personas, casi toda la mayoría de Tutsi?
Sí, existe una diferencia, Carlos, físicamente, digamos, contemplados como etnias puras. Es decir, los Tutsi son de rasgos nilóticos, que llaman, ¿no? De narices más finas, caras más alargadas, mientras que la población Hutu es una población bantú y, por tanto, tienen narices más anchas, cabezas más achatadas. Sucede que, a lo largo del tiempo, la mezcla había sido tremenda y sigue siendo. Quiero decir que están padres y madres mezclados y ya no se sabe quién es Tutsi, puede tener rasgos Tutsi y, sin embargo, ser de padre bantú y de abuela bantú, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, no hay esa diferencia. Había una guerra larvada de 30 años desde que se produjo la descolonización, el proceso de independencia, y había habido muchas crisis donde se habían producido matanzas a lo largo de 30 años. En los 5 o 10 años previos a los sucesos de 1994, es verdad que había habido grandes crisis, pero también es verdad que en el año 93, es decir, aproximadamente 9 meses antes de que se produjera el genocidio, se habían firmado unos acuerdos que eran los acuerdos de Arusha. En esos acuerdos se preveía un gobierno de estabilización donde entrasen una etnia y los de la otra, y cuando estaban en ese proceso de negociación se asustaron, digamos. El miedo es una cosa fundamental, juega un papel fundamental. Si tú avivas el miedo de la gente, alimentas el odio y lo que haces es crear un bucle de miedo donde el miedo genera más miedo. Y eso fue lo que se produjo. Se produjo eso y además con elementos muy concretos. O sea, se habían hecho listas de personas a las que había que asesinar, a los que llamaban los iniensi, ¿no? Los iniensi son traducidos, son las cucarachas, ¿no? Uh-huh. Y eran los tutsis y eran hutus moderados que no pertenecían a esa corriente mayoritaria que estaba en el gobierno.
Claro. Para que nos situemos, ¿Ruanda es un país como las provincias de Huelva y Sevilla?
Aproximadamente, sí.
Ajá. En aquel momento vivían 8 millones de personas, toda la población andaluza metido ahí.
Exacto, exacto. ¿Eh? En un territorio relativamente pequeño, aún así no tiene la densidad, o no tenía la densidad de población que tiene Holanda, por ejemplo. Uh-huh. Y es un país absolutamente pacífico y que se puede convivir, y nadie diría que viven como sardinas en lata, ¿no?
Tú llegas a Tanzania, llegas a Ruanda por la frontera de Tanzania. Uh-huh. y encuentras a gente que estaba escapando de...
Correcto. De ahí se había formado, por la frontera tanzana, es decir, por la frontera del este, se había formado una corriente de migratoria que huían a un ritmo de 15.000 personas por día aproximadamente, y era un río de gente exhausta que cruzaba la frontera, y se estableció un campamento de refugiados, se improvisó un campamento de refugiados que en muy poco tiempo se levantó una infraestructura humanitaria bestial, bestial. Allí había incluso un cementerio, pero había también una policía, Carlos. Había una policía que consistía los propios hutus que huían porque estaba entrando ya el ejército tutsi por el norte para responder al genocidio que se había producido, eran los que controlaban el campo de refugiados. Y este es el momento clave, digamos, de la situación en Ruanda en cuanto a lo que se refiere a operaciones humanitarias. Hay cuatro o cinco grandes momentos en la historia humanitaria. Ruanda es un gran momento porque es la primera vez que las ONGs, las llamadas ONGs, se plantean seriamente salir de los campamentos y abandonar a su suerte a los refugiados. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que están siendo utilizados por un ejército de asesinos. Es decir, se dan cuenta que están alimentando a un ejército que acababa de cometer 800.000 asesinatos.
Bien. Es el ejército el que iba por aldeas asesinando personas a machetazos. Es decir, en 100 días se asesinó a 800.000 personas. Uh-huh. No con bombas, es decir, con métodos manuales, ¿no?
Exacto.
Que eso es uno a uno.
Uno a uno, con machetes, con piedras, y las historias son espeluznantes, ¿no? Y además era fácil de ver. Precisamente, por ejemplo, en la frontera con Tanzania, luego al final tuvimos que entrar por ahí, no conseguimos entrar porque nos cerraron la frontera, tuvimos que volver a Nairobi, tomar un vuelo, conseguir un vuelo de transporte, de carga, hacia la frontera oeste y entrar por la ciudad de Goma, que fue por donde conseguimos entrar finalmente en Ruanda. Pero digo, en la frontera con Tanzania había una catarata y un pontón muy viejo, que hoy ha sido ya sustituido, y donde estaba la frontera. Había un cementerio en ese campo de refugiados, yo contaba en una de las crónicas que hice para El País, ¿no?, donde había ya en ese momento, a los pocos días de haberse creado el campamento de refugiados, había como 700 y pico de muertos. Pero la verdadera infinidad de cadáveres cortados a mano, con machete, corrían por el río, por esa catarata que servía de frontera. Venían desde el interior del país, el río arrastraba miles de cadáveres descuajeringados, destrozados, cortados en trozos, piernas, brazos, cabezas, todo eso flotaba en el río.
Se acusa a Francia de haber armado a los hutus. ¿Es así?
No exactamente de haber armado, creo yo.
¿Entrenado?
Bueno, Francia era la potencia influyente en Ruanda, pero lo que sí sucedió es que cuando estaba terminando la guerra, ante la pasividad de Naciones Unidas y de eso que llamamos ese concepto vago, que yo creo que no existe como tal, solo existe como concepto, vaya, que se llama la comunidad internacional, ante esa pasividad Francia quiso retener su poder, su influencia en la zona y mandó desplegar la operación turquesa. ¿En qué consistía? Consistía en mandar una importante tropa de ejército, de paracaidistas y legionarios, que se interpuso para proteger la huida de los asesinos, es decir, separar a los que huían de los que estaban entrando para vengar lo que había sucedido. Entonces, ese papel no es muy limpio, la verdad, ¿no? Bien. De hecho, el viernes pasado, el presidente de la República Francesa ha anunciado la descatalogación posible de los documentos de entonces y crear una comisión para estudiar la responsabilidad de Francia en aquellos sucesos.
¿Y de Naciones Unidas?
Naciones Unidas, el papel fue lo más vergonzoso y lamentable que haya sufrido probablemente a lo largo de toda su historia.
Kofi Annan, ¿no?
Sí, exactamente, porque Kofi Annan entonces no era el secretario general, era Boutros Ghali, un egipcio, y precisamente a través de Egipto, en los meses previos a las matanzas, se habían descargado aviones con 1 millón de machetes venidos de China, ¿no? Pero en ese momento Kofi Annan era solamente, nada más y nada menos, que el responsable de la misión de paz, digamos, de Naciones Unidas en Ruanda. El general Dallaire, que era el comandante al frente de aquellas fuerzas formadas por gente de Túnez, Ghana, Bangladesh, Francia y Bélgica, básicamente, envió cablegramas constantemente a Kofi Annan pidiéndole que le dejara hacer algo que le dejara, por ejemplo, él tenía un informante que le había llegado, luego se supo, era un hutu, y era facilitado por el primer ministro hutu también, le informaba de que había depósitos de armas en la capital, en Kigali. Quiso ir a retener esos cargamentos de armas y se lo impedía Kofi Annan. Decía que el mandato de Naciones Unidas que ellos tenían era solamente quedarse mirando y no hacer nada, solo una fuerza disuasoria. Así que Kofi Annan jugó un papel despreciable. Gracias a ese papel tan despreciable que jugó, en unos meses después lo nombraron representante especial del secretario general de Naciones Unidas en Yugoslavia. Y sucedió lo que sucedió. Y en premio de eso le concedieron el premio Nobel, lo hicieron secretario general de Naciones Unidas, hasta que cuando lo dejó, lo nombraron responsable del programa Petróleo por Alimentos en Irak, donde robó y quedó acreditado ante la justicia. Es decir, el año pasado este hombre murió, el pobre mío, y Dios lo tenga en su gloria, no se lo puedo desear. Quiero decir, está seguro en el infierno, y si yo algún día voy, te aseguro que se las va a ver conmigo también por segunda vez.
Los hutus entraban en una aldea que consideraban que estaba llena de tutsis, por ejemplo, y mataban sin distinguir.
Tenían incluso listas. Es más, iban con un transistor en una mano y el machete en la otra. Se había creado justamente en la víspera de la firma de los acuerdos de Arusha, que fueron el 3 de agosto del 93, un año antes. El día anterior se había fundado una emisora nueva, una emisora que se llamó la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas. Existía la Radio Nacional, que era Radio Ruanda, pero ellos crearon una nueva radio ante el temor de que el nuevo gobierno que se iba a formar mediante los acuerdos de Arusha podían empezar a tomar el control también de la Radio Nacional, de la Radio Ruanda. Por tanto, crearon una radio propia. ¿Cómo sería que esta radio se costeó con fondos de la propia mujer del presidente, Hutu, de Habyarimana, su mujer, y con su consuegro? Una hija de Habyarimana y un hijo de su consuegro estaban casados, y estos son los que financian la creación de la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas. Para asegurarse que no se les fuera nunca la luz, tenían un cable subterráneo que venía la luz de la Radio Televisión Libre, venía del Palacio Presidencial. Cuando los tutsis bombardean las instalaciones de la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas, consiguen robar de Radio Ruanda, de la Radio Nacional, un transmisor móvil y se lo llevan, y sigue pregonando las listas de a quién y dónde hay que asesinar, uno por uno.
No con un tiro, con un machete.
A machete, ya digo. Y además tomándose mucho tiempo, Carlos. Es muy curioso, muy trágico, pero muy curioso, porque a la vez que se mataron 800.000 personas, como tú bien dices, uno a uno, se tomaban su tiempo en todo, en provocar todo el horror posible. Es decir, cortaban en pedazos a las personas delante de su propia familia, les obligaban a violar a sus hijas o a sus hermanas antes de ser asesinados, etcétera. Les cortaban los pechos a las mujeres, introducían botellas rotas en las vaginas de las mujeres. Una cosa atroz, es algo incomprensible, en lo cual participaron los maestros con sus alumnos. Es decir, hubo maestros que participaron en señalar a sus alumnos, hubo incluso algunos, no diré misioneros, pero sí párrocos locales, que colaboraron en el asesinato de sus feligreses, hubo médicos que asesinaban o señalaban en los hospitales, etcétera, ¿no?
¿Y esos han quedado libres? ¿Y ahora mismo la convivencia es razonable?
La convivencia parece ser que ahora mismo es razonable, insisto, mientras existe una dictadura. Claro, esto es lo que hay que señalar, ¿no? Pero para que te hagas una idea del horror, Carlos, cuando salen la población en estampida hacia Tanzania y hacia el Congo, hacia lo que entonces era el Zaire, hoy es la República Democrática del Congo, en esos campamentos lo que se producía, además de este control del que te hablaba antes, es que los propios enfermos que estaban en los hospitales de campaña de las ONGs por la noche eran asesinados, eran estrangulados, eran envenenados, desaparecían. Y cuando llegábamos a los hospitales de campaña por la mañana, preguntábamos, ¿pero dónde están los enfermos de ayer? Y si se encogían de hombros, claro, eran policías hutus los que vigilaban los hospitales de campaña. Seguían asesinando en los campos de refugiados.
Goyo tiene preguntas para ti.
El poeta Ángel González comparaba la memoria con un hierro viejo. ¿Quién tiene el recuerdo más oxidado? ¿Los periodistas o los que los leen?
Difícil respuesta esta, porque yo creo que quien tiene... Nosotros tenemos, desde luego, todo esto muy oxidado, ¿eh? Uh-huh. La población, quiero decir, se espanta durante dos minutos, no mucho más. Es más, yo creo que todo este concepto de la ayuda humanitaria está bajo la necesidad de hacer un análisis muy profundo, porque actúa mucho como lavadora de conciencias y como transmisora de lo que llamaríamos confianza o esperanza. Y a veces, ya decía David Riff, nuestro admirado David Riff, decía que esta transmisión de esperanza, esa propagación de la esperanza, no en el sentido moral que puede hacerlo su santidad el Papa o ese concepto moral, ¿no?, sino esa transmisión de la esperanza concreta, de la confianza, provoca a veces mucho desastre. ¿Por qué? Porque impide que la gente huya. La gente ve un casco azul y cree que ya está salvado. Ve que descargan ayuda humanitaria y dicen, vienen a protegernos. Y créanme, no somos capaces de arreglar el mundo. Esto no lo arreglamos.
Más. ¿Ruanda le cambió la vida?
Ruanda me cambia la vida como me la ha cambiado también otros lugares. Pero si Ruanda me cambió la vida...
¿Tanzania?
Sudán, creo. Sudán sería otro de los grandes momentos donde mi memoria almacena, he creído durante muchos años tener muchos recuerdos mal almacenados. Es como una estantería desordenada. Y he necesitado en algún momento, o he confiado en la posibilidad de que la psicoterapia me hiciera ordenar emociones y recuerdos que creí que tenía desordenado y que me estaban provocando incluso algún problema físico.
Y ya por último, ¿qué hace un hombre de acción como usted sentado en un consejo audiovisual como ese?
Pues si le digo la verdad es que hubo un momento en mi vida en que tenía dos hijos pequeños y decidí vivir la vida con verlos crecer. Y me hicieron esa proposición y acepté. Créame que no estoy arrepentido por el hecho de que conseguí el objetivo de ver crecer a mis hijos y estando muy cerca de ellos. Y estoy muy arrepentido, quizá, en lo profesional, si es que cabe la posibilidad. Pero bueno, esto acabará ya muy pronto, espero, y espero volver pronto al tajo, ¿no?
Qué raro se me ha hecho, Pepe, tratarte de usted. Un abrazo, amigo.
Gracias, un abrazo.
Gracias, Pepe Arenzana. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Suerte en Ruanda cuando vuelvas.
Gracias, Carlos.
Ahora son y 26.